where the party's at, and you find out if you do that.
Muy buenas tardes. Una de la tarde con 30 minutos de este lunes 24 de abril de 2023. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada PM aquí en Radio Duna con música de fiesta, ¿no?
Sí, un día.
¿Cómo te viene Río? ¿Cómo te
va? Bien, ¿y a ti, Fernando Zavala? ¿Qué tal?
¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando Technotronic.
Hay una especie de recuerdo melancólico de lo que sucedió hace pocos días.
Ah, no, así. No, nada de melancolía, estamos muy contentos. ¿Ah?
Extraordinario.
Sí.
Ya. Oye, tenemos un día todavía relativamente tranquilo, ¿eh? No, nada demasiado sorpresivo en las bolsas ni del mundo ni de nuestro país. El Ipsa opera al alza después de una fuerte caída el viernes. Sokimich que hoy día representa básicamente un porcentaje relevante del Ipsa, cerró con una caída del orden de 15% el viernes. Y eso arrastró al indicador bursátil a caer del orden de 2,5% a 3% al cierre. Y hoy día recupera parte de eso. Sokimich está subiendo 2,5%. En la mañana todo está un poquito más arriba.
Sí. O sea, no da para rebote, pero no. Sí, pero al menos no. Para una pequeña esperanza.
Un rebotín.
Como una de más bien de pelota de tenis o de ping-pong.
No, como esas pelotas que son como blandas que tú las tiras y como que rebotan un poquito.
Sí, un poquito y como que ahí se quedó. Pero ya.
Oye, pero lo que sigue, lo que persiste desde el jueves pasado, en la noche, hasta ahora, son las dudas respecto de esta famosa estrategia nacional del litio, política nacional del litio, ya ponga el nombre que usted quiera, pero como comentábamos fuera de micrófono, es bien llamativo que un gobierno que sabía que tenía que presentarle al país un programa y una serie de iniciativas referentes a una industria que está en pleno desarrollo y que nuestro país tiene ventajas compartidas respecto al mundo, se tomó su tiempo, se tomó su discusión, presenta esta cosa y la verdad es que lo único que hay son dudas después de eso, ¿no?
Es que eso es lo que, claro, a mí me llama mucho, lo encuentro como intrigante y me gustaría saber qué pasó y cuál fue la conversación.
Claro.
Me imagino que habrá registros en alguna parte y sería interesante alguna vez conocer los detalles de esa conversación y de esas negociaciones, porque fue largo. De hecho, muchos nos preguntábamos por qué se demora tanto y siempre decían, no, el próximo mes, en 3 meses más.
Ya va.
Y al final, claro, era como Pedrito y el Lobo y finalmente conocimos el documento, conocimos la estrategia. Y yo no sé si se le puede llamar realmente estrategia. Porque cuando hay una estrategia hay como pilares
y
principios definidos. Y me pasa a mí que con lo que se presentó, lo que conocemos hasta ahora, sobre todo lo que se presentó el día viernes, quedaban muchas dudas. Había muchos hoyos, había muchas zonas oscuras, zonas grises. Y cuestión que obviamente comenzó a influir en la interpretación que se le daba en el exterior y en Chile, cómo afectó a las distintas acciones de Abel Marley y de SQM, y también de la industria en general, porque también por un lado decía, oye, SQM está entre la espada y la pared para negociar, pero por otro lado decía, sí, pero por lo menos puede negociar. ¿Qué pasa con los actores que quieren entrar al sistema y no van a tener esa oportunidad porque Sokimich va a terminar negociando probablemente antes? ¿Cómo va a participar el Estado? ¿Participan los privados? ¿Qué impacto, qué poder de decisión tiene un privado que quiere invertir en una industria que requiere muchísima inversión para echarla a andar?
Bastante desafortunada alguna. Yo sé que son anecdóticas, pero que el presidente de la República diga, oye, vamos a hacer batería en Chile.
Claro.
Es como que no entendemos mucho de lo que estamos hablando, pareciera, ¿no?
Eso, y por otro lado, sin desmerecer la importancia de una empresa como Codelco, ¿qué expertise puede tener Codelco respecto a un negocio que es muy distinto, que es el litio? Hay un montón de...
Codeli, podría ser, corporación
Codeli,
del
claro,
litio.
Sí, a mí me pasa eso, que creo que era demasiado poco elaborado, al menos lo que conocimos, claro, respecto al tiempo que se tomaron. Cuando
claro,
además,
tenemos un proyecto,
pero además, con el agravante de que estamos tarde ya.
Sí. Bueno, lo comentamos la semana pasada, vamos a tener algunos invitados expertos, esperamos, el productor aerodinámico hoy estaba preparando
una batería
de invitados, porque este es un tema técnico, y como todos los temas técnicos, mejor dejar hablar a los que saben, pero llama la atención el cúmulo de dudas, hay algunas frases bastante desafortunadas, además yo todavía no entiendo por qué se le asigna tanta relevancia a que sea un organismo estatal el que directamente produzca. Tiene que ser un funcionario el que está ahí al lado de la planta de producción. Sí, digamos. No,
claro, sé. Eso es un tema probablemente ideológico y un compromiso.
Yo creo, ¿no?
Y es un compromiso. Oye, si es cosa. Ay, si es que también uno se lo olvida, pero uno, si uno se pone, hace la pega y te pones Mateo y te pones a leer el programa del gobierno de Gabriel Boric, perdona, no es para sorprenderse. De hecho, pudo haber sido.
No, pero también, pero
Josefina, incluso más presencia.
Pero tú estarás de acuerdo conmigo que del programa del presidente Gabriel Boric a lo que hoy día ha sido el gobierno, han habido muchos cambios. Ya ha tenido que él dar varios giros, digamos.
¿Sí?
Al darse cuenta de que simplemente los presupuestos de su programa no eran correctos.
Estoy de acuerdo.
Entonces, yo esperaba que a esta altura, un año y medio de ya en el gobierno, se hubieran dado cuenta de que obligar a que el Estado tenga el control de la empresa del litio es un absurdo, además encima en el siglo
XXI. Cuando si además si somos bien, si nos apegamos bien a la realidad, el Estado tiene el control del litio.
Pero si lo decíamos, o sea, él le saca más plata que los accionistas.
Por eso,
ellos, es una concesión.
Claro, es una concesión de arrendamiento. O sea, tampoco era que el gobierno tenía que, cuando en el fondo el ministro Grau decía hay que recuperar el litio para el Estado de Chile. Oye, si nunca ha dejado de estar en el Estado de Chile. El problema es cómo finalmente el Estado aprovecha de mejor manera sus capacidades para que el producto en cuestión sea lo más rentable para el país
y para
que pueda financiar los distintos programas que para la ciudadanía.
Y lo otro que hay una falacia que es importante es que solo se puede capturar valor para un país a través de lo que se paga en impuestos. Oye, sí, la creación de empleo, imagínate, el desarrollo de industrias anexas, digamos, de todos los proveedores. El hecho de que las empresas que se instalan mejoran la calidad de vida de los lugares. O sea, todo eso al final es ganancia para el país.
Absolutamente.
Y parte relevante de lo que la industria del cobre y otros minerales en Chile ha traído a nuestro país ha sido no vía impuestos, sino que vía otra
cosa. O sea, yo creo que lo hemos hablado antes, pero si uno, por ejemplo, se pone a analizar todo lo que ha sido el desarrollo de la industria cuprífera.
El encadenamiento productivo.
Oye, las plantas desalinadoras. En Antofagasta toman agua porque hay plantas desalinadoras.
Oye, los caminos.
Los caminos. La energía eólica. La cantidad de avances positivos.
La inversión
de innovación
en educación. Sí, un talento.
Ha sido tremendo, tremendo.
Ya, bueno. ¿Qué más? Oye, en el resto del planeta no
pasan
está tan preocupado del litio.
No, pero igual le dieron, perdona.
Sí, está preocupado.
¿Hace cuánto tiempo que no éramos como trending topic mundial?
Sí.
Eso fue el viernes. No sé cuándo más volver a ser.
Ya, oye, pero esta semana tenemos una super semana de reporte de resultados en Estados Unidos. Y ya partió. Fíjate que hoy día reportó nada más y nada menos que Coca-Cola, de Coca-Cola Company. Y bueno, y esta semana reporta Microsoft, Google, Visa, Amazon, PepsiCo, McDonald's. O sea, tienes básicamente gran parte del mundo tech, de la más relevante, y de las compañías de consumo masivo más importantes también reportando esta semana. Así que vamos a estar comentando cada uno de estos resultados, de los más relevantes. Es imposible comentarlos todos, tendríamos que tener años de programa. Pero fíjate que Coca-Cola, solamente para comentar lo que pasó hoy, Coca-Cola, tú sabes que es como un termómetro importante de consumo masivo, ¿no? De lo que la gente consume o no consume en el día a día. Y a pesar de que los resultados estuvieron por encima de lo que esperaban los analistas tanto en ventas como en utilidades, la compañía anunció que va a tener que subir precios más allá de lo que se esperaba para este 2023. Incluso a pesar de que rivales como PepsiCo, que produce la bebida Pepsi,
era de esperar.
Ha dicho que va a frenar su alza de precio. A pesar de que la acción subió al principio de la mañana, después como que anduvo decayendo y en este minuto las acciones de Coca-Cola Company caen un 0,16%. O sea, buen desempeño para atrás, algunas duditas diría yo hacia adelante respecto al desempeño de Coca-Cola Company. Como te decía, Josefina, tenemos todas las tech, tenemos varias de las grandes.
Alphabet, Microsoft, Meta,
Amazon. Sí, todas esas reportan esta semana.
O sea, el Nasdaq, pero como en un torbellino.
Volando, sí.
Ah, en un torbellino.
Hay una. Lo hemos comentado antes, pero la duda de respecto de estos resultados es: después del ajuste que se ha ido produciendo en los mercados post-pandémico, porque recordemos que después de la pandemia muchas de estas compañías volaron,
sí,
durante y después de la pandemia.
Sobre todo.
Después del ajuste. ¿Cuánto del crecimiento de la pandemia para estas tech queda, digamos? ¿Y cuánto fue algo transitorio? Yo creo que esa es como la duda.
Bueno, han habido cualquier cantidad de recortes del payroll, o sea, en esta empresa.
Correcto.
Ha sido probablemente las que han liderado las reducciones de personal que le llamaban antes. Ahora claro. Tienen unos nombres como más sofisticados, pero básicamente.
Desvinculaciones.
Claro, ¿eh? Todas esas cosas.
Dejamos ir.
Exactamente. A lo mejor, ¿no? Bueno, pero sí, han sido probablemente estas las empresas que las que han liderado los mayores recortes de personal en los últimos meses. Lo que ha sido en todo caso bien valorado por el mercado, porque en las últimas semanas y en el último tiempo se han ido recuperando bastante esas acciones.
Correcto.
Oye, y en Chile, dale. ¿Cómo se apreció el dólar?
Sí.
En perjuicio de nuestro peso.
Pero eso tiene que ver con el anuncio probablemente del Banco Central, ¿eh? De que va, como que el Banco Central encuentra que el mercado del dólar está más estabilizado, está funcionando bien, entonces va a retirar un poquito la palanca.
Claro, el apoyo.
Y esto en particular tiene que ver con la cantidad de contratos forward que el Banco Central ponía a disposición del mercado y que eso se va a ir reduciendo en el tiempo y probablemente eso le pegó para arriba al tipo de cambio.
En este momento está en 8.17 con un alza de 1,49%.
Ya, vamos, tenemos a don Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía en línea. ¿Qué tal, don Arturo?
Hola, Arturo, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Constantina, Fernando, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se comporta la cosa, estimado Arturo?
A ver, ¿partamos por Suki?
Claro. Oye,
yo la semana pasada reconozco que les dije que podía subir entre un 7 y un 15 más, y miren lo que pasó con Soki.
no te esperaba.
Ahí me equivoqué.
No te habían mandado la minuta de la estrategia nacional de litio. ¿Eh?
Exactamente. La verdad es que pregúntenme más del dólar porque soy mucho más certero. Mira, aquí lo interesante de Soki es más bien el ADR. ¿Por qué? Porque la ADR fue a buscar la línea de soporte estructural que tenía los últimos años en $60. Y el viernes cayó justamente en 60, hoy ya está hablando en 66, por lo tanto, creo que mientras la edad de Soki se mantenga a $60, podría ser una buena oportunidad de inversión. No obstante, no sé si han comentado ustedes que el precio del carbonato de litio de $80,000 la tonelada, hoy día está operando bajo $80,000 la tonelada, y acuérdense que antes del rally del carbonato de litio, se transaba en torno a $15,000 la tonelada, por lo tanto es posible que siga cayendo el litio en el corto plazo y eso de alguna forma le sigue mermando un poco el tema Soquimil, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí Soquimil es un tema. El IPSA está subiendo 0.79, el día viernes, fíjate que el IPSA aguantó el soporte de tendencia alcista, por lo tanto, técnicamente hablando, esto es una corrección, pero creo que si lo veamos bajo 5.140, creo que podríamos ver un IPSA cayendo con un poco más de fuerza, viendo un poco la expectativa que tenemos hacia adelante. Yo en general no soy positivo con el IPSA para nada, porque con una ATP menos 25 creo que vamos a tener más dificultades hacia adelante que mejorar, ¿de acuerdo? Y efectivamente, el tipo de cambio está operando en 817, pero hay que decir una cosa, Josefina y también Fernando, ¿eh? Ya el viernes vimos el primer efecto de la estrategia nacional del litio cuando se dio en 805, y hoy día efectivamente estamos viendo otro efecto que corresponde a la disminución del programa de venta de forward por parte del Banco Central, que efectivamente genera un poquito más menos oferta, ¿cierto? Y permite entonces que el peso chileno se deprecie contra el dólar. ¿Qué estoy esperando? 818 era la resistencia al canal bajista de corto plazo, y creo que si vemos una superación de ese nivel, podemos ver el tipo de cambio en torno a 837, y hoy día hay un 15% de probabilidades de que lo podemos ver inclusive por sobre ese nivel. Creo que inclusive podría ser sobre 880 en la medida que en el mundo se fortalezca el dólar. Creo que la clave que falta ahora es si el dólar se fortalece o se fortalece en el mundo, y eso depende un poco de los datos de económica norteamericanos, ¿cierto? Que en realidad han salido bastante por sobre lo esperado, y se está reflejando también un poco en el reporte de utilidad del primer trimestre, donde antes del reporte se esperaba una caída del 8% y recién vamos a una caída del 4%, por tanto vamos a ver si ahora el reporte del sector real, como tú bien decías, Coca-Cola, 3M, ¿cierto? Vamos a ver si el reporte del sector más real efectivamente hace que las utilidades de norteamericanas caigan 8%, y ahí tal vez podríamos ver una corrección más importante del índice de renta variable, pero hasta el momento pensamos que es solamente una corrección de corto plazo del índice de renta variable, y después probablemente van a seguir subiendo. Así que
eso. Excelente. Don Arturo Curce.
Que estén muy bien, ¿eh?
Un abrazo grande.
Gracias, hasta adiós. Luego.
Arturo es analista senior de Alfredo Cruz y compañía, además de gran amigo de este programa, por supuesto. A ver, Josefina Ríos, yo te tengo que entregar una cosa.
Eso ahí sí.
Ya. Oye, todos los jueves de abril, de los cuales queda solo uno. O sea, este jueves, hay 40% de descuento, en Burger King y Auto King, exclusivamente pagando con las tarjetas de crédito y débito del Santander. Lo repito, todos los jueves, 40% Burger King Santander.
Me comí un Burger King 40% el sábado. Sin descuento.
Ah, bueno.
Me dijiste con descuento, mejor todavía.
El sábado, claro.
Sí.
Pero eso tenía otras motivaciones.
Rico. Sí. Me adelanta a cocinar. Ya. Oye, Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
En un estudio de PwC, 7 de cada 10 directores de empresas en Chile afirman que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones. Bueno, en PwC de Chile son expertos en tecnología, ciberseguridad, digitalización e inteligencia artificial. Visítenos en pwc.cl.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Comprar tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Todo eso a través de Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
EconoRent y CMR se unen para entregarte la mejor experiencia. Todos tus arriendos, pagando con CMR o débito Falabella, tienen un 10% de descuento. Además, acumula CMR puntos. Y además, tus econopuntos, digo, pueden ser canjeados también por CMR puntos. Sin duda, una gran alianza EconoRent.
Y ya. Sí,
Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
le va,
don Marco?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, gracias.
Oye, tenemos esta semana, bueno, hoy día se publicó la encuesta revisada de operadores financieros del Banco Central y a final de esta semana se publican cifras de actividad, ¿no? ¿Qué debiésemos esperar? ¿Hay algo que nos pueda sorprender, estimado Marco, de lo que se viene?
Claro, como tú señalas, estamos hoy día revisando lo que fue la publicación de la encuesta de operadores financieros, ¿cierto? Que algunas preguntas que se hacen son temas de inflación, TPM, sobre todo lo que uno más está monitoreando, y ahí vemos que se fue aplazando un poco la expectativa de recorte de tasa hasta julio. El primer recorte lo está viendo el mercado en general. Nosotros estamos esperando que sea, de hecho, en septiembre, sí. Pero en general, como conclusión, uno puede ver que ya el mercado está internalizando este escenario un poquito más, entre comillas, preocupantes que planteó el Banco Central, donde la actividad, cierto, que está siendo más resiliente. Tenemos datos de actividad este viernes. Si eventualmente los datos son más positivos, se confirma un poco más ese tema. Por ejemplo, que tengamos comercio que por ahora estamos esperando que caiga en torno a un 5%. Si eventualmente vemos que no cae o hay un avance positivo, quiere decir que la economía está más fuerte y eso al final se traduce en más inflación. Y más inflación al final también impacta en la decisión del Banco Central de ir aplazando un poco este primer recorte de tasa. Estábamos antes esperando que fuera en abril, se fue aplazando a junio y ahora estamos hablando ya probablemente que va a ser en septiembre incluso.
Sí, hay mucha gente que cree que va a ser en septiembre, se está como consolidando esa idea en el último tiempo, sobre todo porque al parecer el impacto, y no sé cómo lo ven ustedes, de los retiros, de los IFE, etcétera, fue más amplio de lo que se esperó en algún momento.
Claro, está ese tema de esa liquidez, digamos, extraordinaria que tuvimos en la economía, cerca de 80 mil millones de dólares, como un 30% del PIB, que fueron adicionales, digamos, en temas de circulación de liquidez en la economía, y eso obviamente tuvo un impacto que a lo mejor no pudimos dimensionar por la magnitud que esto tuvo, y las autoridades del Banco Central también en ese sentido a lo mejor se han visto sorprendidas por eso. Tenemos también temas que ahora los primeros meses en el ámbito internacional a lo mejor está un poquito más positivo también, y hay un gasto público también que a lo mejor los primeros meses fue un poco más acelerado, y eso en parte a lo mejor son los factores que han ido explicando por qué la economía está siendo más resiliente y estamos con una inflación que viene disminuyendo, pero a un ritmo, digamos, menos lento del que estaríamos esperando.
Ahora, si uno lo mira de ahora en adelante, y tomando como referencia la misma encuesta de operadores financieros que tú mencionabas, Marco, el promedio, en realidad la mediana de los operadores financieros señala que de acá a 12 meses la inflación será del orden de un 4%. Es decir, claro, tenemos una inercia de una inflación muy alta, pero pareciera ser que hacia adelante la cosa se ve bastante cercano al rango meta, ¿no?
Claro, estamos con esa disminución, digamos, importante hacia adelante. La meta obviamente es 3%, y si a 12 meses estamos en 4%, sería algo, digamos, bastante positivo. Ahora estamos parados en un 11.1, probablemente abril va a estar en torno a un 10%, ya a partir de mayo vamos a estar con esta cifra de un dígito, digamos, bajo el 10%. Y la velocidad, obviamente, de eso es donde hay más dudas. Probablemente va a ir disminuyendo, pero todavía yo creo que la incertidumbre alta, si es un 4% de aquí a 12 meses, yo creo que sería una situación bastante exitosa, pero hay que tomárselo con cautela esto, porque nos hemos visto, digamos, sorprendidos con la velocidad de o con el dinamismo que está teniendo la economía, o sea, que ha tenido
los últimos meses. Te hago una pregunta un poquito como seguir eso, porque si uno piensa, si uno le cree a esta encuesta, que obviamente es una encuesta, uh-huh, se pueden equivocar, como todo, uno debiese pensar de que efectivamente funcionó la intervención del Banco Central, ¿no? Porque hacia adelante, al menos, la cosa se ve similar a los objetivos que se habían planteado para esta intervención, ¿correcto?
Claro, al menos en términos de expectativas, si uno quiere verlo así, claro, el mercado hizo eco, digamos, de...
Las expectativas también ancladas, digamos. ¿Eh?
Claro, en ese sentido, y uno ve, por ejemplo, ya incluso a 12 meses siguientes, o sea, a 2 años está en 3-4, a lo mejor ahí está un poquito todavía sobre la meta del 3%, pero en general fue un golpe sobre la mesa que puso el Banco Central de decir, vamos a mantener estas condiciones que son súper restrictivas. Estamos con niveles de tasa de 11.25 de la TPM y la tasa de los créditos, obviamente, comerciales para las personas, para las empresas están sobre eso, y se mostró, digamos, bastante preocupado el banco o las autoridades diciendo, oye, vamos a mantener esto hasta que sea necesario, incluso si eso tiene consecuencias a lo mejor en la actividad más adelante, pero sirve como para ir anclando las expectativas como tú señalas.
Claro, y en ese sentido el apretón puede que se demore aún todavía en llegar, porque va como con un desfase respecto a las medidas que se toman, ¿o no?
Claro, el impacto máximo de, por ejemplo, de la tasa del Banco Central llegó en octubre a niveles de 11.25. Uh-huh. De ahí en adelante tiene que pasar como entre 3-4 trimestres para ver el impacto máximo de ese nivel de tasa bien restrictiva. Entonces debería ser ahora como entre este trimestre y el próximo
estamos
trimestre.
¿Estamos como más a o menos puertas del peor momento?
Claro, o si uno lo puede decir así, digamos, estamos a puertas de cuando vemos el impacto máximo de eso. Y por eso igual hay algunos economistas incluso que están bien preocupados de decir, oye, al Banco Central quizás incluso se le puede estar pasando la mano y después vamos a tener una contracción aún más fuerte a lo mejor de lo que estábamos esperando. Pero hasta el momento los datos no han ido revelando eso, y lo que uno tiene que tener también en consideración es que eventualmente empezamos a ver que la actividad cae con más fuerza, el Banco Central va a tener que actuar con la misma velocidad de cambiar de dirección. Yo creo que eso al final es lo que uno le pediría a las autoridades del Banco Central, que con la misma fuerza que han mantenido la tasa, y al menos lo han hecho en episodios anteriores, después tienen que bajar la tasa con igual velocidad, pero ahora el tema principal es obviamente controlar la inflación, mantener esa postura más fuerte, lograr anclar las expectativas de mediano plazo, porque si no se transforma en una espiral inflacionario que esa situación incluso sería aún peor, pero hasta el momento estamos en una situación donde las autoridades han tomado las medidas necesarias para controlar la inflación y las expectativas, digamos.
Oye, cifras de actividad, finalmente, vamos a conocer a final de esta semana, ¿algo que debamos estar atentos?
Por ejemplo, nosotros estamos esperando que la tasa de desempleo se mantenga en torno a los niveles actuales, más o menos, estamos estimando un 8,2, las ventas del comercio que caigan en torno a un 5, la producción industrial que se mantenga más o menos plana, y con eso el IMASEC debería caer en torno a un 0,8%, si okay. Vemos... algo
no es
más
poco,
negativo de eso,
digamos, un 0,8.
Pero probablemente si uno comparaba cómo estábamos unos meses anteriores, estábamos esperando en torno a un 2, un 3%. O sea, es una caída, pero menos severa de lo que estábamos
relativa,
esperando antes.
Claro.
Ya, estimado, muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande, don Marcos.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones. ¿Ah? Oye, Josefina, dos cosas que no... Bueno,
¿quedaron en el tintero?
Sí, es que Argentina, 4.60 el dólar, entiendo, por lo que me decían, el dólar blue. Están, entiendo, muy restringidas, cerradas las operaciones cambiarias de magnitud importante. Y se espera que el miércoles se regularice, y yo no sé a cuánto va a abrir el dólar el miércoles, el dólar blue. Cuando se reabra, ¿no?, el mercado más formal, digo. ¿Ah?
No, es más divertido hablar de mercado formal del dólar blue. Como una paradoja. Es una paradoja.
Oye, 4.60 el dólar, el informal.
¿Y en cuánto está el formal? ¿Sabes o no?
220 por ahí, 217, 220. Hay uno que se llama el dólar Qatar, ese no sé qué significa.
Ese era, no, por el que para endeudarse para ir al mundial.
Sí, claro, pero.
Y estamos de tuvo el dólar Coldplay, que era el que se pagaba para comprar los tickets, y así, hay varios. En un momento había como 27, punto, tuviste.
Ya.
Ya. Almagro.
Sí, Almagro. Si usted está buscando invertir en una propiedad, le recomiendo que se dé una vuelta por los proyectos Almagro. Son departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatario y 45 años de trayectoria que los respaldan. Están todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Y el modelo Scrambler de Ducati desde hace años es una sensación. El modelo de 813cc con todo look cool, vintage y de tecnología moderna, hondera y juvenil, está en promoción. Precio de lista de 11.800.000 y ahora en 9.490.000 con financiamiento. ¿Viste que llegó este motoquero?
No, impresionante.
¿El doctor de la fiesta?
Impresionante. Y me explicó toda la historia de su traje.
Ah, ¿ya? ¿Cómo
porque
era?
Es del, él pertenecía a un equipo.
Ah, ¿ya?
Y ese era el traje del equipo.
Ah, mira.
Sí.
No, igual tiro pinta. Tiro pinta.
Me preguntaban por qué andaba, porque tenía como unas partes así, como una curiosa. En fin. Oye, el dólar está a 815 hoy día. Puede ser una buena oportunidad para comprar si usted cree que va a seguir subiendo.
¿Quizás para vender?
O vender. Lo puede hacer todo esto desde la plataforma que tiene Mercado G, que se puede acceder desde de su celular en cualquier lugar donde esté. Da toda la información en mercadog.com. Josefina.
Nos despedimos ya, pues, ¿no?
Sí, vamos a dejarlos con Visionarios, que esta semana tiene la historia de Tomás Bata.
¿De Bata, po?
Bata.
Qué bueno los Bata.
Bata.
Como que me retrotrae a mi época escolar.
Correcto. Ah, los zapatos Bata.
Italiano.
Sí, claro. Tomás Bata y luego Santiago Adicto.
Hemos estado con arte italiano, Luciano Benetton. Tomás Bata. Ahora señor Bata.
Ya.
Bueno, ya sí.
Abrazos.
Que te vaya bien, chau.